Deporte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
De la tarde en el occidente de México y esto es el séptimo vicio. En los micrófonos Eduardo Quijano y toda la banda que hace posible este programa, en los controles técnicos Emanuel Candelas y por supuesto todo el equipo que ahora sí ya está el transmisor jalando bonito, ¿verdad? Para que nos escuchen aquí y más allá, así que todo bien. Hoy vamos a tener un programa realmente especial y yo estoy particularmente emocionado porque, como van a escuchar en algunos minutos más, por supuesto vamos a tener que hablar de los premios Oscar, que mañana será la ceremonia de entrega, pero justamente vámonos directamente a esa tradición, ese protocolo de las nominaciones.
And the nominees are
Kate Blanchett in Tar, Ana de Armas in Blonde, Andrea Riseborough in To Leslie, Michelle Williams in The Fabelmans, and Michelle Yeoh in Everything Everywhere.
And the nominees are Steven Spielberg, The Fabelmans, Todd Field, Tar, and Ruben Östlund, Triangle of Sadness.
Here are the 10 nominees for Best Motion Picture of the Year.
All Quiet on the Western Front.
Avatar, The Way of Water. Elvis.
Everything Everywhere All at Once. Triangle of Sadness.
And Women Talking.
Y bueno, para hablar de esto, yo tengo así el enorme gusto de que esta tarde nos acompañe aquí, pues uno de los fundadores de este programa y pues de los pioneros del séptimo vicio, Arturo Pérez Navarro, bienvenido a casa. ¿Cómo estás?
Hola Eduardo, hola a todos los que nos escuchan. Pues muy muy contento de estar aquí y ya listo para platicar un ratito de los Oscars y lo que venga.
Pues sí, fíjate que, y como dices, y lo que venga, porque yo creo que es momento de colocar una primera reflexión acerca de lo que los Oscars, sobre todo en los últimos años, vienen siendo, ¿no? Yo creo, Arturo, no sé cuál sea tu punto de vista, que es este espectáculo que por un lado crea una relación medio ambivalente, ¿no? Es uno de los espectáculos más triviales, más convencionales, decía, pero también uno de los más influyentes, ¿no? Ese momento en el que Hollywood se mira a sí mismo.
Yo creo que, para empezar, no creo que haya unos premios totalmente justos jamás, y podría comenzar, no sé, por los premios Nobel, por ejemplo, toda la gente que han dejado afuera, y del cine ni hablar. Entonces, creo que es una maravillosa fantasía en donde hay cosas justas y otras no, en las que tiene que ver más con revivir la industria y que se sepan los nombres de todas las estrellas que participan año con año en las películas, pero siempre hay que verlos con este sesgo de que es una hermosa mentira en muchas cosas y tiene que ver mucho el lobby, tiene que ver mucho un montón de cosas que no tienen que ver exactamente con el talento de los artistas. Entonces, dicho eso, son muy divertidos de ver cuando les agarras la manera.
Sí, sí, coincido contigo en este asunto de que es así como una gran mentira, una hermosa mentira, a veces mejor contada, donde siempre ocurre algo, ¿no? No es un asunto, digamos, preparado, pero siempre va a ocurrir algo inesperado, chocante, tonto. Pues ya teníamos el año pasado el asunto de Chris Rock. Por cierto, no sé si has visto ya el stand-up de Chris Rock sobre lo que ocurrió. Está en Netflix.
Sí, lo vi justo el día que pasó. Y pues nada, muy bien Chris Rock, que se esperó justo un año, nada tonto Netflix, de sacarlo a la antesala de los Oscars. Ya se quejó Will Smith diciendo que cómo es posible que que Netflix le haya dado esa ventana de oportunidad de hablar mal de él y de su familia, pero pues creo que cualquier cosa que diga Chris Rock en un especial le salió baratísimo a Will Smith.
Pues sí, porque de alguna manera todo termina olvidándose, pero esta oportunísima pieza que hizo Chris Rock, a mí me gustó muchísimo, es directo, de ratos un tanto violento, pero creo que pues vale la pena. Ahí está,
es el mejor Chris Rock que he visto a mí
en mucho tiempo. Sí, tienes razón, sí, directo, sí.
Y lo que dice Meghan Markle, o sea, tiene muchas cosas muy, se nota que este lo pensó más de lo que ha pensado los demás, que son más burdos, más de situacionales, y este fue un poquito más pues desde el corazón y desde pensar muy bien lo que iba a decir, porque se nota que está mejor estructurado.
Bien pensado. Bueno, volviendo a los Oscars, yo algo que sí quiero comentar contigo es este asunto de que son películas, digo, si pensamos en las 10 películas que están nominadas a Mejor Película, como digamos la base, el fundamento de todo lo demás, Sin Novedad en el Frente, lo que se llama, en México se llamó Los Espíritus en la Isla, Avatar, El Sentido del Agua, Elvis, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Los Fabelman, Tar, Top Gun, El Triángulo de la Tristeza, y ellas hablan, estas 10 películas. Lo primero que vemos en este muestrario de mejores películas es que no hay un elemento, digamos, de igualación, porque no solo son distintos géneros, muy distintos públicos, y obviamente, pues yo diría que como que compiten en, podrían competir en territorios muy muy diferentes, ¿no? Son como pesos moscas, medianos, pesos completos, no sé. La impresión que a mí me da este muestrario es quizás el resultado de que haya, digamos, aumentado el número de personas que votan. No sé qué piensas tú de este tema.
El número de personas que votan, la edad de los que votan, y también que no se nos olvide que hace unos años eran ternas de 5 películas, que me parece que estaba mucho mejor. O sea, es como la liguilla del fútbol mexicano, que te permite que entre el San Luis, con respecto a San Luis, si están jugando mal. Es lo mismo.
O el Atlas, que sea campeón el Atlas. Sí,
exacto,
sí.
O sea, da permiso y da pie a que se la piensen menos y entren más películas. Entonces, se disuelve un poquito, se diluye un poquito.
Sí, porque yo digo, bueno, por supuesto que Ellas Hablan no puede tener el mismo público de Top Gun, de Avatar o de Elvis. Es decir, sabemos que Women Talking va, o incluso la misma Tar, va a un público diferente, que busca otras cosas en las películas, ¿sí? Digamos, son piezas, por supuesto, son piezas que, digamos, no estarían en la misma galería al mismo tiempo. Y de alguna manera se exhiben como si pudiera elegirse. Y aquí la pregunta que se han hecho muchos, y yo entre ellos, es, bueno, ¿cuál es el criterio que las iguala? Y bueno, pensando en eso, a mí se me ocurre, pero puede ser un disparate, a mí se me ocurre que hay un cierto ánimo socarrón, una ironía en casi todas, un cierto, digamos, espíritu transgresor, que serían de las pocas coincidencias que yo veo en la mayoría de ellas.
Sí, pero yo creo que al final tendríamos que buscar así con lupa cuáles son como esas cosas que las unen a todas las películas, que no sea realmente este hambre de la academia de no dejar fuera ninguna y no quedar mal con un montón de majors y con plataformas.
Así es, porque digo, creo que también la nostalgia siempre tiene un espacio. Elvis, los Fabelman, el mismo Top Gun, que es una especie como de reprise, de muy buena factura, desde mi punto de vista, ¿no? Y una de las probablemente mejores películas es también un remake, ¿no? Un cierto grado de decir, bueno, podemos seguir haciendo las mismas cosas, pero las podemos hacer, Avatar, las podemos hacer mejor, ¿no? Una nostalgia sobre la propia industria y algunas ausencias. Yo la que noto, digamos, no es que sea grosera, pero no me gustó que dejaran fuera Nope. A mí me parece que es una película que fue muy esperada, una película que tiene todos los elementos de la producción, pero por algún motivo fue demasiado gruesa para la gente que vota y la dejó fuera, yo creo que de manera injustificada. No sé si tú tienes esa o alguna otra película que creas que debiera haber estado en este conjunto de 10 películas.
Yo coincido contigo, porque es una película que fue disruptora, digamos, cuando salió todo el mundo hablaba de ella. Fue de estas películas que se fue propagando de manera natural en redes y que llegó de distintas maneras. Entonces, pues sí, es una película que debería de haber estado justo en este tipo de nominaciones de 9 películas, un lugar podría haber sido para ella.
Sí, y bueno, una cosa que lo voy a decir un poco para ir cerrando este asunto, para ya irnos a los pronósticos, que para frotarnos las manos con eso, Arturo, pero también hay una película, a mí la gente siempre me apalea cuando la menciono, yo sigo pensando que es una gran película que le estorba a Hollywood, que es una película muy oscura, muy muy amargosa, de mil maneras, y que, digamos, Hollywood no le quedó otro remedio que darle una nominación a la actriz que hace grande la película, y me refiero a Blonde, la película estelarizada por Ana de Armas, ¿no? Esta, digamos, este nuevo acercamiento a la figura de Marilyn Monroe, que a mí me parece una película, digamos, invitaría a que la banda del séptimo vicio la volviera a ver, porque sí es una película difícil, es una película amargosa, sin embargo yo creo que sigue siendo una película muy muy buena, pero no sé si coincida, si te realmente como la mayoría les pareció muy mala.
Es que justo aquí nos meteríamos en una plática de mucho tiempo, porque es de dónde la mires, me parece, porque yo haría un paralelismo con, por ejemplo, con la Lolita de Nabokov, porque aquí detrás de este Blon hay también un gran escritor detrás. Entonces,
sí, Carol Joy Salt, una gran escritora.
Sí, sí, y si hablamos de la obra y hablamos del contexto y de su tiempo y nos metemos solo en eso, es una gran obra. Ahora, en los tiempos modernos, cómo se hizo y trasladada al cine, creo que no se llevó, como muchas veces no suele pasar, la idea de la escritora no se llegó a plantar tal cual, y justo en estos tiempos tan revisionistas en estos temas, pues no le fue muy bien. Pero igual Ana de Armas me parece que saca la casta.
Sí, saca la casta y muestra que es más que una cara bonita para Hollywood, ¿eh? Yo creo que cuando menos ganamos eso, ¿no? Decir, ahí hay una gran actriz y está esperando, pues, por supuesto, otros papeles. Arturo, te vamos a pedir un favor, aparte de agradecerte que estés con nosotros. Vamos a hacer nuestro primer corte y ¿qué te parece si regresamos ya directamente con nuestros pronósticos de las principales categorías que mañana estarán en competencia? Mañana se va, digamos, a develar quiénes son los ganadores de los Oscars 2023. ¿Te parece? Hacemos un corte y regresamos contigo.
Séptimo vicio.
nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Picture is presented to,
and the Oscar goes 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 to,
and the Oscar.
En el séptimo vicio regresamos hablando de la ceremonia de los premios Óscar, platicando con Arturo Pérez Navarro. Y Arturo, pues es el momento de, pues ahora sí que pronunciarnos en las principales categorías. ¿Qué te parece si antes de llegar a la mejor película hablamos del mejor director? Están Martin McDonagh por Los Espíritus en la Isla, los Daniels por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Todd Field por Tar, Steven Spielberg por Los Fabelman y Robin Östlund por El Triángulo de la Tristeza. ¿Cuál es, digamos, el que tú crees que va a ganar? No necesariamente el que quisieras que ganara.
Uy, creo que van a ganar los Daniels.
Yo también.
Me encantaría que ganara Martin McDonagh. Creo que van a ganar los Daniels. ¿Cómo lo ves?
Yo también creo que se los van a dar a los Daniels por el atrevimiento y por jalar un tipo de público que ya no estaba yendo al cine. Y creo que ese es un logro brutal. Sin embargo, fíjate bien, hay un caballo negro ahí, que ya muy viejo, muy gastado, pero brioso todavía.
Spielberg puede dar la sorpresa.
Spielberg, efectivamente. ¿Por qué? Porque la película es brutal, la película es digamos, es una joyita, no tiene pecado, y pues el señor se apellida Spielberg, y es una pieza fundamental de la industria. Pues yo digo que entre ellos dos estará, ya lo veremos. Por supuesto que parece que una de las categorías más fáciles es la de actriz protagonista. Yo digo que es ahí donde se podría dar la sorpresa, ¿no? La gran favorita es Cate Blanchett por Tar. Obviamente está, como decíamos hace un momento, Ana de Armas por Blonde. Andrea Riseborough, yo no he visto no se estrenó en México, para Leslie. Michelle Yeoh por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, y Michelle Williams por Los Fabelmans. ¿Cómo lo ves? ¿Ya tiene en su casa el espacio Cate Blanchett para Tar, o podría haber una sorpresa ahí?
A ver, debería definitivamente haber el espacio para el tercer Oscar de Blanchett. Creo que sí debería ser Blanchett, y que tal cual la sorpresa obvia sería Michelle Yeoh, que estos días dio mucho de qué hablar. Por muchos lo catalogan de mal gusto, me parece que sí tiene un poco que ver. Una revista puso que deberían de darle el premio a Michelle Yeoh porque los puntos que decían era, bueno, es que ya que Blanchett tiene dos Oscars y Yeoh no tiene ninguno, y además es asiática y meten un montón de cosas de política. Y todo bien, cualquier revista, cualquier medio, nosotros podemos opinar lo que nosotros pensemos, pero lo que fue medio de mal gusto es que Yeoh puso este artículo en sus redes sociales, cuando en todos estos caminos de lobby que ha habido, Cate Blanchett no ha tenido más que palabras de admiración para Yeoh. O sea, como que le jugó diferente, ¿sabes? Digamos que Cate Blanchett no necesita hacer eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta reflexión que nos compartes, Arturo. En efecto, creo que si algo estaba cerca de que le dieran a Michelle Yeoh, y ya estaba prácticamente ahí su nombre como una sorpresa, porque creo que a Hollywood le gusta también ese tipo de sorpresas, ¿no? Cuando todo el mundo esperamos que se lleve a alguien la estatuilla, pues se la dan a otro. Pero ese no solo mal gusto, ese digamos, esa información inapropiada en sus propias redes como avalándola, creo que también es una actriz que, digamos, es poco influyente, ha hecho muy buenos papeles, pero no tiene, digamos, no tiene marca, es lo que quiero decir, es una muy buena actriz, pero no deja marca, y creo que incluso si hablamos de las actuaciones de Michelle Williams y ahora Kate Blanchett, son actuaciones que tienen... que dejan cicatriz, bueno, que dejan un punto ahí, y no sé si es el caso de Michelle Yeoh, respetando y admirando sus trabajos, pero esa es la diferencia que yo veo actoral en ellas.
Pues mira, digo, antes de que lleguemos ya a Mejor Película, que falta un tramo, pero desde una vez te dejo claro que para mí Everything at Once, me parece una película divertida, pero súper inflada. Me parece que es una película sorprende incauto, que está bien hecha, pero me pasa lo mismo que cuando en 2008 ganó Slumdog Millionaire de Danny Boyle. Es una película que yo vomito y que se llevó tantos premios, y bueno, ese año leí mucho a Salma Rushdie, que fue su principal crítico, pero nada. Para mí es una película que está bien, pero hay grandes películas.
Entonces, si le quitamos ese, digamos, ese otro peso de quitarle a la actriz ganadora, pues la película, digamos, se empezaría como a desinflar un poquito, ¿verdad? Si le dan el premio a Michelle Yeoh, pues va a estar pues ya más inflada. Y bueno, un caso parecido está con el actor protagonista, ¿no? Parecería, a mí me pasa lo mismo que a ti con Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, con La Ballena. A mí es una película que la verdad terminó fastidiándome. Es una película...
Que castigan de una manera tremenda al personaje y no llega a ninguna parte. O sea, sí, entiendo perfecto que tiene una parte muy molesta.
Sí, y además es una película que yo no sé, pero a lo mejor estoy exagerando, es una película donde se le ve el plástico todo el tiempo, ¿no? Es una película que no cuidó eso, y donde, voy a decirlo de alguna manera, Brendan Fraser solamente reacciona, solo tiene unos cuantos gestos y es, o quiere ser, como la historia del personaje, lo que valga en la actuación, no sé, tengo yo mis dudas, no sé si es mejor la de Colin Farrell en Espíritus de la Isla. A mí me encantó Paul Mescal en After Sun, ¿verdad? Pero y obviamente decir que está en cartelera la de Vivir con Billy Nighy, este viejo del cine que hace una espléndida actuación. No sé si a ti te guste Austin Butler, la película Elvis tampoco me gustó a mí, me parece también una película bastante desafortunada, así que si hablamos de buenas películas, pues deberían dárselo a Paul Mescal, ¿no?
Fíjate, yo creo que todos estamos enamorados de la historia de recuperación de Brendan Fraser, cómo se emociona cada que le dan un premio, cómo se ha ido rescatando mentalmente, ya deja tú físicamente que también, pero mentalmente, cómo ha salido de un bache anímico durísimo en el que estuvo atorado por años, y nos daría gusto, y por eso es un gran favorito sentimental de muchos, incluido yo, pero fuera de eso, yo creo que el premio se lo tendrían que dar a Austin Butler o a Colin Farrell. De Elvis es una película que coincido contigo, a mí tampoco me gusta, me parece una película odiosa, porque no hay no hay una sola escena en la que no aparezca Tom Hanks, el personaje ese del famoso coronel,
Parker,
arruinándole la vida a Elvis Presley, lo hacen parecer un niño de 5 años todo el tiempo, incapaz de tomar decisiones. Y le pegan tanto al personaje que la película termina siendo... Baz Luhrmann lo que logra es que ya no quiera volver a ver esa película, teniendo muy buenas escenas que están todo el tiempo cortadas con escenas en las que le pegan todo el tiempo a su personaje.
Sí.
Pero fuera de eso, me parece que Butler es un
grandísimo, le lo hizo increíble, brilla de una manera que yo no me lo esperaba, entonces pues nada.
Pero
yo
tal vez se lo van a dar a Fraser, pero es posible que Butler gane. A mí me gustaría que se lo dieran a Mezcal, pero está muy lejos de eso. Bueno, pasemos a una que también, digamos, ha venido haciendo mucho lobbying. Es una película muy correcta, muy correcta. No es que esté inflada, pero es tan correcta que donde se ha parado ha ganado premios. Y me refiero a la película de Santiago Mitre, el argentino, con justamente esta historia del juicio a los militares genocidas, y que se llama Argentina 1985. A mí la película me parece correcta y una buena dirección, pero a mí me parecen muy superiores, por ejemplo, Sin Novedad en el Frente, sí, que es una versión brutal de esta Primera Guerra Mundial. Me parece maravillosa Close, que me sigue sacudiendo en otro tono y en otro plano. También está en cartelera, se estrenó esta semana Io, del viejito Jerzy Skolimowski, y The Quiet Girl, que en México no se ha estrenado, pero por ahí se puede ver. ¿Tú cuál crees que vaya a recibir el premio al Oscar a la mejor película internacional?
Uf, esta está complicada. Yo te diría que espero que gane All Quiet on the Western Front, y siento que Argentina 1985, siendo Mitre un gran director, es una película muy fría, muy irreprochable, pero sin alma.
Así es.
Pues nada, te deja como con ganas de más. Es como, por favor, le hubieras metido un poquito de campanela a la película, le hubieras metido un poquito
otro tipo de tensión, no solo la del juicio, que ya sabemos cómo concluyó, ¿sí? Tu propia tensión, porque todo se basa en la historia. Sí. Y bueno, pues yo coincido contigo, ojalá ganara Sin Novedad en el Frente, para que se reconozca que las viejas películas pueden tener versiones actuales tan
buenísima esa película. O sea, si no la han visto, los que no la hayan visto, todo el primer acto, que también en este libro famoso, sobrecogedor, pero todo este primer acto en la película, en la que todos estos chicos les llena la cabeza de mierda y están antes de ir a la guerra como si fueran a divertirse a un parque de diversión.
A una excursión,
y
sí.
Y al mismo tiempo le están poniendo la ropa de los que estuvieron muertos unas semanas antes, tirados en el campo de batalla. Ese tipo de reflexiones que tiene muy muy a simple vista, pero muy, muy, muy interesante. Ha sido una película que, la verdad, se merece el premio.
Sí, y bueno, aunque Ven y Mira es probablemente la película de referencia para hablar de la guerra, esta no está muy abajo, ¿eh? Yo creo que esta película se va a volver casi un modelo de cómo contar de otra manera pues algo que es terrible. Bueno, simplemente decir que películas mexicanas, pues solo está Bardo, donde, bueno, podría, como dices tú hace un rato, podríamos pasarnos todo el programa hablando de Falsa Crónica de unas cuantas verdades, pero decir que está nominada, entre otras cosas, para mejor fotografía, con un fotógrafo extraordinario, ¿no? Con Darío Scondi, el iraní, que ha hecho fotografía para Midnight in Paris, Delicatessen, Amour, Belleza Robada, Oxia, en fin, un veterano que hace una espléndida fotografía. Yo no sé si le vaya a ganar, por ejemplo, a una, digamos, mujer que está por primera vez nominada para un premio de fotografía, Mandy Walker, por Elvis. Y eso sería también de las cosas buenas que podría hacer esta entrega de premios, darle el premio de fotografía a Elvis, pero pues a la mujer que la hizo, Mandy Walker.
Sí, a ver, a mí la fotografía de Bardo me gusta un montón, me sobrecoge, pero sí, también Elvis tiene todo este espectáculo visual, de nuevo, si no te metes en el guión y te metes en las actuaciones, en la música, en la fotografía, es una película muy buena en ese sentido, Elvis. Entonces, en guión no se lo daría nunca, pero en esta, claro que es sería una muy, muy, muy linda noticia.
Buen detalle. Bueno, para un poco para ir cerrando, pues asegurarnos, sí, coincidir contigo, de que no hay posibilidades de que Pinocho de Guillermo del Toro, porque así se llama la película, reciba el Oscar a la mejor película de animación, ¿verdad? Porque, digamos, su gran competidor sería, por simpática, el Gato con Botas, pero está años luz, o Red, que es muy políticamente correcta, pero es un tipo de historia y de animación sumamente convencional, ¿no? Entonces creo que...
Mira, yo lamento profundamente que Turning Red, que es una película que me gusta mucho, o sea, me parece que es muy muy divertida y para, especialmente para las mujeres adolescentes, tiene como su onda. Y The Sea Beast, la verdad es que The Sea Beast me divirtió de una manera, también la pueden ver en Netflix, es un película, ¿no?
El monstruo marino es maravillosa. ¿Tú crees que podías dar la sorpresa el monstruo marino?
De ninguna manera, tiene que ganar Pinocho, si no nos vamos todos a protestar.
Sí.
Pero sí, es que Pinocho es sobrecogedora. Lo que más me gusta de Pinocho, y nada más para no alargar mucho en esta parte de la terna animada, es que le regala un Pinocho nuevo a una generación.
Es correcto, Arturo.
Pinocho horrible, un Pinocho rancio, un Pinocho que como
¡Bobo!
Un Marcelino Pan y Vino que te aleja mucho de la historia. Y este es un Pinocho mágico que te deja pensando, que te hace llorar dos veces, que te da la vuelta, que te inspira. O sea, qué gran fantasía y qué lindo que las nuevas generaciones van a tener y van a crecer con este Pinocho y no con el que me tocó a mí.
Y que efectivamente, y que es un Pinocho que sí te hace pensar, sí, que no solo te hace ver la película. Bueno, pues ahora sí, ya un medio intuyo lo que piensas. Yo sí creo que la Academia, y en eso me voy a adelantar ahora, que la Academia se va a inclinar por todo, en todas partes al mismo tiempo para darle el Oscar, ¿sí? Y para mí no es la mejor película, pero... Ni de calle. Y coincido contigo en la apreciación de que, más que inflada, es una película que, digamos, es como una especie de trampa. Si la aguantas, dices, ¡ay, qué película tan loca! Y es atrevida, es astuta, muy astuta, pero no cuenta nada nuevo de los, digamos, del multiverso. Por supuesto, no lo cuenta de manera diferente, tampoco cuenta nada de la familia, ni de las relaciones entre hijas y madres, entre mujeres y hombres en el matrimonio. Me parece una película que es más forma que un contenido, pero no sé si haya alguien que le pueda quitar el Oscar.
Yo coincido contigo, no veo manera de que no gane Everything Everywhere All at Once. Creo que va a ser la que va a ganar, pero así, con una mano en la cintura, te digo que me gusta más Top Gun Maverick, que es una película que sorprende de una manera maravillosa, que incluso me parece mejor que la primera, y que
por supuesto,
que la gran arma de Top Gun es que ninguno nos esperábamos que iba a ser una película tan centrada, tan conmovedora, tan llena de giro.
De giros y de un Tom Hanks brutal, porque él, digamos, va sobre su propio personaje, no el personaje de Tom Hanks haciendo ese tipo de película. Sí, eso creo que es una de las grandes virtudes. A mí también me gusta mucho Tar, que es una película complicada de muchas maneras. No me gusta el desenlace de Tar para nada. Y si yo fuera a la Academia y tuviera un solo voto, yo se lo daría al Triángulo de la Tristeza, porque es muy difícil hacer esa película. Creo que es hacer una comedia inteligente a estas alturas del siglo XXI es complicado, y lo hace de una manera bastante cruel con todos nosotros y con el propio sistema. Pero bueno, Arturo, ya estaremos.
Que mi voto, si fuera un voto también, sería para Banshees of Inisherin.
Ah, también una película muy linda, con grandes actuaciones, ¿eh? Con grandes actuaciones. El que sale ahí actúa bien, y eso pues no es poca cosa.
Sí. Y a los que nos gusta en Bruges, nos gusta mucho ver a ese dúo.
Sí, y por supuesto, y es otra joya de McDonald's. Es lo que ha hecho las cuatro películas, bueno, pues son puras cosas buenas. Arturo Pérez Navarro, tú sabes que aparte del cariño que te tengo, el hecho de escucharte aquí en El Séptimo Vicio, pues ahora sí que, como se dice muy formalmente, pues es un honor que regreses de vez en cuando a esta tu casa. Muchas gracias por haber aceptado, habernos dado este tiempo, y pues ya estaremos mañana ahí con compartiendo pues lo que pasa en Los Ángeles.
Así será. Te mando un abrazo, querido Eduardo, y un saludo a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos directamente a un corte y regresamos con más en un momento.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Pasamos al Séptimo Vicio y hablando de los estrenos de la semana, de lo que hay de bueno en la cartelera, hay una película mexicana controvertida, sí, y que en este caso a mí me gustaría presentarla, compartir con ustedes estos fragmentos de una conversación que tuve con la directora Natalia López, la directora de Manto de Gemas, que ya se ha estrenado en diversas salas de la ciudad, así que escuchemos a Natalia López hablando justamente de Manto de Gemas. Natalia López Gallardo hace su debut como directora y presenta su película Manto de Gemas. Aunque tal vez no haga falta, quiero decir que Natalia tiene una larga y sólida carrera cinematográfica de casi 2 décadas. Tiempo durante el cual ha trabajado como editora de las obras de Carlos Reigadas, Amat Escalante o Lisandro Alonso. Y menciono estos antecedentes únicamente para enfatizar el conocimiento y el dominio que Natalia tiene sobre todos y cada uno de los elementos que intervienen en su primer largo, Manto de Gemas. Y ahora comparto con la banda del Séptimo Vicio algunos fragmentos de una conversación. Es un gusto conversar contigo justamente ahora, Natalia. Y para comenzar te pregunto, ¿cómo hacer esta película como una especie de cosmogonía de la barbarie que devela nuestra orfandad colectiva?
Creo que es una pregunta fundamental, porque en México creo que nos relacionamos todos con esto, que es una tragedia muy compleja, de diferentes maneras. Definitivamente evitar su presencia, no necesariamente sentirla o acercarte a ella de muchas formas, porque está en la descomposición del tejido social, está en la búsqueda de los desaparecidos, está en las mujeres desaparecidas de Juárez, está en las violencias entre cárteles, está en los secuestros, está a nivel social, económico, político. Es un engranaje complejo.
¿Cómo acercarse a esta realidad inquietante y perturbadora?
Yo vivo en el campo mexicano hace 15 años y de alguna manera me costó no enfrentarme con la sensación de contemplar esa descomposición del tejido y tratar de decir algo desde el contexto social y existencial que yo tengo ahí. Sí, fue complejo decidir cómo acercarse, porque no quería hacer un... Sí, una declaración política, no tenía soluciones que proponer a un tema tan, tan difícil. Decidí acercarme a describir la herida espiritual de alguna manera que todos los mexicanos tenemos.
Comentaba al inicio de esta conversación sobre tu larga trayectoria en la sala de montaje como editora de muchas películas. Pienso ahora que eso queda muy bien reflejado en Manto de Gemas. ¿Quieres compartirnos algo sobre de qué manera este conocimiento y esta experiencia, este aprendizaje, sirvió en la construcción de tu primer largometraje como directora?
Sí, efectivamente es algo también muy especial, porque todo lo que sé, creo, lo he aprendido en la mesa de montaje. El montaje es una labor muy analítica y muy cerebral. Mi pasión por eso era analizar todo el tiempo el lenguaje. El tener la película como creador es una experiencia completamente diferente. No se compara. No solo tienes una espada de Damocles en el cuello atrás desde que te despiertas hasta que te apagas durante todo el proceso de la película, sino que realmente tiene que haber un psicoanálisis tal vez personal constante, el aprender a estar abierto, abierta, a escuchar, a atender, a comunicarse, a estar atento a lo que te rodea todo el tiempo, más allá de lo que planeaste y visualizaste. Es un proceso de mucha vida, de estar muy despierta. Realmente, y eso es hermosísimo, sí, agotador también.
En tu película usas como mediación permanente el cuerpo. La corporalidad es un núcleo esencial de la narrativa en Manto de Gemas.
Creo que siendo el cine un arte sensorial y de experiencia, creo que apelar al cuerpo como contenedor y como dador de esa experiencia sensorial, darle su espacio es fundamental. Y creo que ese tipo de escenas que además se despegan completamente de la palabra, hacen que nos conectemos con esta línea del cine, que creo que es primordial. Y apelar a la acción pura que tiene relación con el cuerpo y con lo sensorial, hace que el cine viva. Es un tema increíble también, del que se puede hablar mucho.
Manto de Gemas, una expresión cargada de significados, es el título de tu película. ¿Por qué lo elegiste?
El título vino después, al final, como a veces pasa en muchas películas, yo creo, que descubres cómo se van a llamar, cuando realmente descubres la película. Porque a pesar de que uno pueda tener certezas en el camino o intuiciones muy claras de por dónde va, o cuál tiene que ser la forma final, aunque sea abstracta, las películas son para mí un proceso de develación y son siempre un animal diferente, con un sistema y un pelaje y una forma diferente. Entonces es algo que se te presenta al final. Y cuando la vi terminada, me di cuenta que era un tejido y que ese había sido su objetivo desde el comienzo, porque quería hablar sobre la colectividad como única posibilidad de futuro, de alguna manera, el poder verse en la otra persona. Y me acordé de esta idea que no sé dónde leí o me dijeron, pero es una idea budista que además resuena mucho con mi forma de ver la vida, creo, que dice que la realidad es un manto de gemas, donde cada gema se refleja en todas las demás. Y bueno, es una idea existencial, filosófica, hermosa, de situarnos en el mundo tratando de identificarnos con el resto, y no solo con el resto de los humanos, sino con el manantial de la existencia en sí.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM,
el séptimo vicio. Para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Acentos.
Lo que nos mueve.
Lo que nos mueve. Lo que nos conmueve.
Acentos. Un espacio radiofónico de temas varios y variados.
Con entrevistas y comentarios, donde tu participación es importante para colocar los acentos.
Sábados 4 de la tarde.
Aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Porque los cortometrajes son cine y no nos cuesta nada de tiempo verlos. Cortos en corto. Hola a todos, mi nombre es Humberto Checopieri Godínez. Hoy vengo a hablarles nuevamente en Séptimo Vicio sobre un cortometraje. En esta ocasión, toca recomendarles Ver Llover, de 2006. Una película estudiantil dirigida y escrita por Elisa Miller y realizada con distintos compañeros que eventualmente harían eco y renombre en sus respectivas filmografías, tales como Natalia Beristain, Nicolás Ellis, etc. Es sorprendente que una historia tan sencilla como la de este cortometraje llegara a ganar una palma de oro en el Festival de Cannes. Y es que de verdad se trata de una historia de lo más convencional. Un adolescente debe decidir si quedarse en su pueblo o si va a huir con la que significa su primer amor. Puede que parezca un tanto trillado el tema, y que el arranque de la cinta pueda contener diálogos extremadamente sobreinformativos, por no decir que prejuiciosos para la vida adolescente. Digo, no necesitamos ver al protagonista decirle a su enamorada que le gusta y que si quiere ser su novia. Es ese tipo de licencias que solo pueden darse en telenovelas y que sin embargo pecan de cometerlas en este corto. Pero si ignoramos esos pormenores, podemos encontrar en Ver Llover una historia sensible y que alude a cualquier juventud. Es sorprendente que minutos después nos encontramos con diálogos bastante sugestivos.
Además no podemos ser almas gemelas, porque yo sí me voy a ir de este pueblo, tú no. Tú eres un miedoso.
¿Qué te vas?
Conocer como mi mamá, entre otras cosas.
Y con planos que nos transmiten las emociones y afectos de los personajes. El descubrimiento sexual de Jonás, interpretado por Diego Castaño, quien ya había sido descubierto en su inocente faceta con Temporada de Patos, es complementado por la carismática presencia de Sofía Espinosa, a quien después veríamos como Gloria Trevi en la biopic dirigida por Christian Keller. Ambos personajes padecen de sus respectivos problemas y convergen en una efímera pero dolorosa historia de amor como la de cualquier otro adolescente. Y yo creo que fue ese mismo atrevimiento de contar la historia con matices poéticos y que puede sentirse desde el título, que logró posicionarse como un parteaguas de los cortos independientes. Ver Llover está disponible en Filmin Latino. Yo me voy por esta semana, no sin antes saludar a Eduardo Quijano y a todo nuestro equipo de Séptimo Vicio, pero también agradeciendo a ustedes que nos escuchan. ¡Abrazos!
Y bueno, hablando de cortos, gracias a Humberto Checopieri por su colaboración. Hablando de cortos, Claudia Caballero analiza cuáles son los cortos que están en competencia en los Oscars 2023.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Hay que ver.
Amigas y amigos del Séptimo Vicio, buenas tardes. Hola Eduardo, espero que ya estés lista, listo como nosotros aquí en el Séptimo Vicio para mañana. Atentos a todas las nominaciones que hay de todas aquellas películas, pero también hay que estar atentos de lo que van a ser ciertas categorías. Quiero referirme en particular a las de los cortos, cortos documentales y cortos animados. Por eso en este Hay que ver, me atrevo a poner aquí una observación muy precisa de algunos de estos cortos. Comienzo con la categoría de corto documental, en el que vamos a encontrarnos Nuestro bebé elefante. Es un corto documental que una pareja cuenta la historia de su adoptado bebé. Lo puedes ver en Netflix. Howl Out, documental corto de cambio climático, muy interesante, que lo puedes encontrar en YouTube. también está en esta categoría. Otro corto documental en Netflix, El Efecto Martha Stewart. Muy interesante y sorprendente. Está Stranger at the Gate, que en este caso la traducción es Extraño en la Puerta. Lo encuentras en YouTube y es la historia de un norteamericano que estuvo en las Fuerzas Armadas y que regresa con una idea nada amigable contra las personas de origen musulmán. ¿Cómo mides un año? Ese también es un cortometraje que vas a poderte encontrar en HBO y es un norteamericano que lo que hizo fue grabar a su hija desde los 2 años hasta los 18, haciéndole preguntas sobre la vida, sobre su edad, sobre cada una de sus etapas y los retos sencillos que una niña y adolescente te va contando. Y bueno, parece que estará difícil encontrar al ganador de esta categoría de corto documental. Tú los puedes ver también en las diferentes plataformas. Y en la otra categoría del corto animado te vas a encontrar algo muy, muy interesante. Creo que aquí se apuesta por la sencillez en esta estética, por la emoción de los personajes, por una entrega hermosa visualmente. Así que, bueno, diría en todos. El niño, el topo, el zorro y el caballo es una de las historias que está aquí compitiendo. Este corto animado lo puedes ver en Apple TV. My Year of Dicks, que es una historia de un adolescente que cuenta su paso por estas primeras experiencias sexuales. Interesante y divertida y muy bien hecha. Este corto lo puedes encontrar en la plataforma YouTube, así como el de Vendedores de Hielo, que es una historia de un padre y su hijo que desde la altura vertiginosa en la que se encuentra su casa congelada saltan en paracaídas todos los días en la pared de un precipicio para ir al pueblo que hay en el fondo del valle y vender el hielo que producen. Entonces, no te lo pierdas, la verdad vale la pena que te des unos minutos para deleitarte con estas obras y estar muy emocionados para ver quién se va a llevar la estatuilla mañana domingo.
Y bueno, pues aquí hemos presentado pues una gran recuperación de cada uno de los cortos y de las opciones que tenemos para conocer particularmente en los cortos, cuáles son los que están compitiendo para los premios Oscar. Muchas gracias a todos. Ha llegado el momento de decir hasta pronto. Nosotros hemos tratado de ofrecer algo interesante para que tengan ustedes un referente mañana en los premios Oscar. Eduardo Quijano les da las gracias. Gracias a toda la banda, a Emanuel Candelas, que estuvo aquí con nosotros. Y nos vamos escuchando a Cecilia Yusán. Hasta pronto.
Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero, aquí nació mi sueño, aquí nacieron.
El séptimo vicio, la cultura del cine en imágenes sonoras. Al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.